las 4 y 10, una hora menos en Canarias. Estamos arrancando la segunda hora de Gelo. Por cierto, que hasta ahora habrá mucha gente ya en la carretera. Señor Monegal, buenas tardes.
Deseémosles
buen viaje. Buen viaje. 16 millones de movimientos en coches se esperan entre hoy y no sé cuándo. Porque, claro, mucha gente se puede ir hoy, otros mañana, otros pasado. Algunos entre el martes o el miércoles, el jueves otros.
Usted no sabe el placer que me da no tener coche.
Sí, ¿eh?
Dejar de tener.
¿Cuántos años hace que vendió el coche ya? Bastante, ¿no?
Más de 10.
Más de 10, sí, sí. Bueno, yo espero llegar a ese momento de sabiduría, señor Monegal. De momento sigo peleándome.
¿Vamos a la gran excitación de la semana?
Uy, madre mía, menuda semana hemos tenido, señor Monegal. Cuénteme.
A usted le debe sonar,
¿cómo lo ha visto?
Le debe sonar este mensaje por WhatsApp. Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den, idiotas.
Sí. Lo comentamos en su momento, sí. El gran Miguel Ángel Rodríguez, ¿eh?
Mar para los amigos, dirigiéndose a una directora adjunta y gran periodista del diario.es, Esther Palomera.
Sí, señor.
¿Verdad? A ver, naturalmente el director del diario.es, Ignacio Escolar, hijo de mi muy querido Arsenio Escolar, ha salido en diferentes ámbitos, diferentes medios y ha estado...
El medio amenazado directamente.
Exacto, porque amenaza no solo a Esther Palomera, sino amenaza al periódico.
Al medio, sí,
los vamos a cerrar. Y hace una pincelada en un momento dado esta semana, recordando amenazas anteriores de Miguel Ángel Rodríguez.
Lo que hacía en el año 96, cuando amenazaba con meter en la cárcel a Asensio, y en el caso de Asensio y en el caso de Polanco... No les metieron en la cárcel. En el caso de Asensio, porque vendió. Porque después de que le ofrecieran plata y plomo, vendió. Con presiones del Partido Popular.
Perdone, señor Monegal, pero ahí esta semana también ha circulado el documento original. Es Pepe Oneto el que ha contado, el que contó exactamente eso sobre Miguel Ángel Rodríguez a Jesús Quintero.
¿Lo tenemos?
Lo tenemos.
Cuando yo estaba en Antena 3... El que era portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, me amenazó directamente para que el señor Asensio vendiera la cadena y tuvo que venderla. Pasó igual que lo que pasa en Colombia, en la época del señor Aznar, al señor Asensio, y me lo transmitió el señor Miguel Ángel Rodríguez en un momento determinado, diciendo bueno, que el gobierno tenía más escolta que Antonio Asensio. Y que, en cierto modo, al final de la película, pues terminó como tenía que terminar, o plomo o plata. Antonio Asensio fue lo suficientemente hábil como para coger la plata y evitar el plomo.
Palabras de Pepe Oneto, que era entonces mano derecha de Antonio Asensio.
Es curioso. No suelo hacerlo esto, pero tengo que retrotraerme al año 2010, octubre. No suelo hacerlo, pero me toca citarme a mí mismo.
¡Hombre! No me diga que llevó usted a la tele a Oneto.
No, Oneto da su opinión.
Sí.
De lo que ocurrió.
¿Sí?
Yo llevé al propio Miguel Ángel Rodríguez.
Ajá, ¿le entrevistó usted?
Y creo que es la primera y única vez en donde yo le planteo, no en forma de pregunta, sino en forma de afirmación, yo le digo a Miguel Ángel Rodríguez que tuvo... Yo le invité y vino a Telemonegal y... Y en un momento dado, le digo yo, en forma de afirmación acerca de las amenazas a Antonio Asensio.
Levantaba un teléfono y le decía, Antonio Asensio, o vendes Antena 3 y además a quien nosotros te digamos, o eres empresario muerto. ¡Pam! Y colgaba el teléfono.
Y Miguel Ángel Rodríguez, que lo tenía aproximadamente a un metro de distancia, cara a cara... allí recordamos que efectivamente Asensio tuvo que vender ¿a quién? Al que le dijo Mar y Aznar, al amigo de Pupitre, a Villalonga.
A Telefónica, sí.
El que entonces habían colocado de gran jefe de Telefónica, ¿verdad?
Sí.
Mar, después de decirle yo eso en tono afirmativo, dice, a ver, Ferran... sí, pero no. Es decir, ni lo niega ni lo desmiente y en un momento dado dice, a ver, Ferran, escucha.
No. Ferran, las cosas tampoco son así. Otra cosa, Ferran, es cuando estás en el sitio de secretario de Estado de Comunicación insisto, una experiencia importante y un sitio importante, también tienes que tomar algunas decisiones. Nunca he tomado una decisión contra alguien concreto. He tomado decisiones, en el caso de Prisa, para crearle competencia en igualdad de condiciones.
Ah, un hombre del gobierno creando la competencia de un grupo privado. Eso también hubiera dado para una gran conversación. Debo decirle que Miguel Ángel Rodríguez, en la distancia corta, es una criatura muy simpática. ¿Eh? Es incluso magnética. Ahora, de repente, tiene unos ramalazos que igual te amenaza o te hace... Bueno, y ahí está la historia de las amenazas. Viene a cuento de lo que decía Ignacio Escolar con muy buen criterio esta semana, lo que decía de... Ya tiene un turbio pasado lleno de amenazas.
Sigamos, señor Monegal. Sigamos. Venga.
Hombre, el caso de Albano. Esto también ¿Albano? Es tremendo. Sí, Albano está de gira por España.
Ah, ha vuelto. Ah, no, perdón, sí. Ni me había enterado, fíjese.
Y entonces le han dicho los de Telecinco, hombre, ven, que te daremos visibilidad. Dice, ¿a dónde voy a ir? Dice, vas a venir al programa de viernes. ¿Sabe usted qué es este programa que
comanda? El Deluxe. Es el nuevo Deluxe
que tiene delante Santi Acosta, que este también tiene un estómago a prueba de... Es como una hormigonera, su estómago debe ser, ¿no? Es tremendo. Y entonces dice, hombre, pues sí, os lo agradezco porque me dais visibilidad y tal. Y claro, empiezan. Bueno, Albano, vas a hacer una gira, pero bueno, antes de la gira, Ilenia.
¿Otra vez?
Y oye, ¿todavía crees que está bien? No, oiga, por favor, no sé. Y, oiga, y bien, ¿y tu mujer, Romina Power, qué cree? Bueno, ella está en otra dimensión, iba diciendo. Ella cree que está... Ilenia. Y llega un momento que Albano...
No tenemos otro argumento esta noche.
Si tú quieres,
es demasiado largo esto. Pienso que haber dicho todo lo que tenía que decir bajo este concepto. Respeto vuestra idea, pero... La posibilidad de ir y tirar fuera más cosas, no, ya no le tengo más.
Cuando dice tirar fuera, se expresa mal en castellano ahora porque hacía mucho tiempo que no venía, se refiere a vomitar. Ya no estoy dispuesto a vomitar más, ni que me preguntéis más. Pero sigue Santi Acosta y sigue su compañera presentadora, creo que se llama Beatriz Archidona, que también es de Abrigo. Y bueno, es el arte este del volquete, del arañar, del ir con el pico y la pala, y al final ya no puede más y por segunda vez les pide...
Yo de verdad preguntaría, ¿tenemos otro tema?
Y al final... Ya
¿hay otro tema?
Y al final ya pasan. Mire, esa misma noche, eso ocurría en Telecinco, esa misma noche, en la 2... Genaro Castro tenía también a Albano en su programa Plano General.
Anda.
Sí, sí.
Qué casualidad.
Estaba grabado lo de Genaro Castro en la 2 de Televisión Española. Pero Genaro Castro, no sé si es porque estaba en Televisión Española o porque realmente lo ha creído así, y creo que hay que aplaudirle, le habla de Ilenia, pero solo le hace una pregunta. En el momento en que le da nombre, dice, ahora vamos a pasar a una serie de nombres y tú dices algo.
Sí.
Le pregunta por fulano de tal, por no sé quién, y en un momento dado...
Te digo un nombre y me contestas con una palabra. Ilenia.
Grande amor, interrotto.
Y basta. Y no escarba más Genaro Castro. Yo creo que es la manera de hacer
las cosas.
Hombre,
un padre que ha perdido a una hija, pues no...
Y que
tantos
lleva,
años después, ver, ya, cuidado, ya está bien, sí.
Es verdad, yo he seguido, como usted sabe, llevo 31 años pegado al cristal de un televisor. Es verdad que al principio Albano se prestó, ¿eh? Se prestó a ir a los programas, sobre todo de Telecinque, y se prestó a hacer la historia y se peleaba con Lidia Lozano. Recuerda que Lidia Lozano le decía, tu hija vive, me parece que decía, en Puerto Rico y además tiene dos niños de color, negros. le decía Lidia Lozano. Y el otro, te voy a demandar. Y montaban unos cacaos impresionantes.
Terrible, terrible.
Es decir, que él
dejemos
se prestó,
esos recuerdos
aciagos. Pero bueno, es el padre que después de pasar 20 y tantos años tiene derecho a que no escarben más.
Lo que pasa, como dice aquí un oyente, es que con no ir a determinados programas sería suficiente.
Sí, pero necesita la visibilidad.
Bueno, igual le han pagado, es que igual le han pagado. Ah,
no creo. No creo, porque él tiene que estar de gira.
Ya.
Y es eso. Que otra cosa sería decir, bueno, estoy de gira, pero no voy a estos programas y punto. ¿Qué es eso de la visibilidad?
Bueno.
Eso está a la orden del día.
Yo creo, bueno.
Está a la orden. Incluso en nuestra profesión, señora Otero.
Sí, sí.
Hay cantidad de periódicos online que se han creado precisamente para ser. Para ser el eco, la visibilidad. Si usted tuviera un par de periódicos online bajo mano,
sí,
pues cada día hablarían de usted. La señora Otero ha sacado a no sé qué. Sí, Julia, sí, Otero, sí, ha sacado. Sí, le harían, sí, el bombo, el ruido.
Ya.
Oye, fulano le ha dicho. Y incluso algún día incluso me citarían a mí. Y Monegal ha dicho que. Y eso todos los días. Naturalmente usted tendría que pasar un sobre.
Hombre, claro, crea un estado de opinión.
Y crean todo este ruido.
Pero mi teoría es que eso no suma ni un solo ni un solo oyente de radio.
No, y la mía es que uno puede ser perfectamente cantante, cantar admirablemente bien y sin necesidad de tener que soportar que le visibilicen.
Vale,
sigamos.
Más.
Otra excitación, esta sí que se ha enterado, ¿no?
Ahí no sé, dígame. Un titular para situarme.
En el mundo del cotilleo televisivo ha sido una bomba, una bomba. Estaba Tamara Falcó, marquesa de Griñón.
Sí.
En el programa de Dani Martínez, Martínez y Hermanos, Cadena 4, hace nada, pocas horas, pocos días. Y en un momento dado, Dani Martínez le dice, bueno, ya hace medio año o más de medio año que te casaste. ¿Has abierto todos los regalos de boda? Porque claro, fue una boda de 400 personas.
Imagínese, pero ahora ya no se hacen regalos, ahora ya te hacen ingresos, sí, sí, en la cuenta,
bueno,
corriente.
No, y regalos también, por
bueno,
favor,
sí,
hay,
sí,
que tener detalles. Y
vale,
un,
vale.
Un regalo no lo suple, no es un asiento en una cuenta corriente, es un regalo que hay que... Que viene envuelto, que hay que desenvolverlo.
Yo creo que eso está cambiando, es bueno. Pero en fin, no pasa nada. Vale, sigamos.
Total, le pregunta Dani Martínez, ¿ya has abierto todos los regalos? Y ella contesta.
¿Ya has abierto todos los regalos? Todos, todos.
Bueno, hubo un 60% de la boda que no nos regaló.
Un 60% de los 400...
¿No regalaron?
No le regalaron. Claro, Dani Martínez le decía, ¿cómo? ¿Cómo? Absolutamente perplejo y asustado. Eso ha corrido como la pólvora.
Hombre, es que más de la mitad, sí.
Ha causado, a mí me ha interesado poco, no es relevante, franca. Eso le pasa por invitar a tantos de la tele.
Porque igual fueron esos los más generosos. Vaya usted a saber, señor Monegal. Sí,
Van de cara al canapé, comen a dos carrillos.
No. Entre los finos también existe ese perfil, se lo puedo asegurar.
Pero a mí me parece que como noticia,
sí,
es poco relevante.
Pero siguió.
A mí me ha gustado mucho más una cosa que ha quedado totalmente inadvertida y tapada por esto de los regalos de boda, que es cuando en un momento dado dice que cuando era más jovencita le encantaba un guardaespaldas que le pusieron.
¿A ella?
A ella.
¿Tenías un favorito tú?
Sí, Elvis.
¿Elvis? ¿Elvis el cantante era tu guardaespaldas? Brutal.
No, pero le encantaba Elvis y se peinaba como él, entonces le llamábamos Elvis.
¿Le llamabais Elvis? O sea, le pusisteis mote al guardaespaldas. Elvis.
Bueno, sí.
Porque se peinaba
No, pero porque él mismo...
Le flipaba,
sí, le encantaba.
Qué bueno. Oye, ¿y de qué habla una niña con su guardaespaldas?
De muchas cosas, me enseñaron a leer.
¿Ellos?
Sí.
En vez del colegio aprendís con guardaespaldas.
Para practicar y todo eso, sí. Después yo les fichaba, ¿sabes? Veía como metían las pistolas, ¿sabes? En los lados, en los estos, después se ponían muy guapos de traje y tal. Yo estaba siempre ahí metida, escuchaba todo.
Ay, ¿te gustaba a ti?
Sí.
Le encanta. encantaban las pistolas del guardaespaldas.
Me estoy clavando las uñas en la palma de la mano para ser prudente y no decir lo que pienso.
Perdone.
Del fondo y la forma.
Esa es la historia de verdad.
¿Qué daño me estoy haciendo?
Se está clavando las uñas.
Sí, sí. Siga, siga.
Es usted muy cruel con usted misma.
Sí.
La historia es esta, no la de los regalos. No, es lo... A ver... Es muy televisiva, siempre ha sido muy televisiva, en el cotilleo televisivo, la relación de las chicas finas de la alta aristocracia con sus guardaespaldas. Recuerde a Estefanía de Mónaco y Daniel Ducret.
Sí.
Recuerda que se enamoró...
Y a Whitney Houston.
Bueno, este es en el cine.
Bueno, pero el cine, ¿dónde cree que se inspira el cine, señor Monegal?
Lo de Estefanía y Daniel Ducret fue de fábula, ¿eh?
Sí.
Y luego cuando le pegó... los cuernos en la piscina con la starlet.
Sí, también fue bonito aquello, sí.
Aquello fue extraordinario, yo lo tengo grabado en el cerebro. Todavía no había teléfonos móviles y lo hizo...
Fue portada de Interview, creo recordar.
No, salió en todo el mundo.
Ya.
Pero hizo grabar la starlet, que creo que se llamaba... Philly Huteman o algo así.
Uy, sí que se quedó usted con la película.
Sí, una señora que estaba como un tren.
Ya me imagino.
Apareció por la piscina aquella.
Sí.
Claro, Daniel Ducret la vio, le dio un calentón y aquí te pillo, aquí te pego.
Ya, bueno, es porque ella ahí seguramente
pero la, quería. Pero la Philly, la starlet, parece ser que tenía un amigo o una amiga disfrazada de cactus por allí al lado de la piscina. Sí. Con una camarita, porque no había teléfonos, pero ya. Sí camarita. Y lo grabó y lo lanzó al éter. Esta grabación ha sido...
Ya.
Subió el consumo televisivo de una manera bárbara.
¿Y si hubiera sido su hija Estefanía de Mónaco? ¿Qué hubiera hecho, señor Monegal?
El padre creo que ya estaba muerto.
No lo sé.
Era Reiniero, ¿verdad?
Sí, claro, pero
hay
seres absolutamente miserables, eso está claro.
La que estaba me parece viva todavía era Grace Kelly.
No, primero murió ella.
Primero murió él. Murió de accidente.
Él fue viudo unos cuantos años. Sí,
pues
sí,
no
sí.
Lo sé si estaba vivo o muerto. Bueno, pero total, quería decirle con
que
esto...
Que el guardaespaldas tiene mucho predicamento, ¿vale?
Que sí. Lo importante de esta aparición de Tamara no ha sido lo de los regalos, sino su amor por Elvis, el guardaespaldas. Continuemos. Una advertencia en Ilustres Ignorantes. Invitaron el otro día, está colgado todavía, está fresco en Movistar Plus. Invitó Javier Coronas, a la actriz Irene Arcos y hablaban de la Semana Santa. Y dice una cosa muy sensata, hace una reflexión la actriz Irene que yo no lo había hecho y tiene toda la razón.
En Navidad que se celebra el nacimiento de Cristo. ¿Qué día? El 25 de diciembre, ¿no? Y en la Semana Santa que se celebra, la muerte de Cristo. ¿Qué día? Pues según le dé, porque unos años es el 18 de marzo, claro. Otros años el 19 de abril, esto es un sin Dios.
Tiene toda la razón. Celebramos siempre el mismo día del nacimiento de alguien,
sí.
Pero también deberíamos hacer una ceremonia para el Día de la Muerte, pero el Día de la Muerte siempre tiene que ser el mismo también. ¿Qué es eso de un año en febrero y otro en abril? ¿O en marzo y en abril?
Sí, señor.
Tiene toda la razón.
Pues sí, se la damos.
Se la damos.
Y nos quedamos tan contentos, pero no vamos a cambiar nada, también se lo digo.
Bueno, no, se preparan unas procesiones. ¿Ha visto la última de Wyoming enfrentando los dos pasos?
No.
El paso de El Señor de las Siete Vidas.
Ese va a ser Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Sí, claro. Hombre, la procesión del intermedio siempre es de apoteósica.
Pues este año, ayer por la noche, enfrentó el Señor de las Siete Vidas, llevado por los costaleros, con el santo mártir de Waterloo, Carlos Puigdemont.
Esta noche recibiremos a la hermandad de las eternas confesiones al independentismo, que portará a nuestro Señor de las Siete Vidas y que se encontrará con la cofradía del santo exilio y la amnistiada secesión, que llevará a hombros a San Carles Puigdemont.
geniales.
Estuvieron toda la noche haciendo allí los pasos, enfrentados y no enfrentados, en fin. No, va a ser de traca cuando regrese, ¿eh? Va a ser de traca.
Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuándo y en qué condiciones regresa. Dependerá qué regresa.
Yo le hago una apuesta.
Sí.
Él volverá antes del día de las elecciones.
¿Sí? ¿Usted cree que volverá antes?
Necesita volver para que sea una traca.
Ya.
Para los electores. Para que suba el caché de sus... Es decir, que suban sus votos. Porque, claro, si acaba como ha acabado...
Ah, pero también pueden bajar, ¿eh?
Si acaba como acaba... Porque, claro, él a unas elecciones directamente no se ha presentado nunca. Primero le puso Mas a dedo. Artur Mas le puso a dedo. Y luego se presentó en unas elecciones y quedó tercero.
En dos, sí, sí. Bueno, vamos a ver.
Quedó por debajo de Illa y por debajo de Esquerra Republicana, de Pere Aragonés, ¿no? Él necesita una gran excitación.
Ya.
Entrar, a ser posible, el día de reflexión. El día 11 de mayo. Entrar por la frontera. ¡Oh! Todo de palmones. En un borriquito. ¿Eh? En un burrito. Y toda la feligresía de palmones. Y entonces que suba la votación. Yo apuesto por una estampa similar. Bien.
Me va a traer una canción de cierre, bonita, que
sí,
me guste.
Sí, estamos en Semana Santa.
Venga, va.
Le voy a traer una rareza dentro del mundo de las rancheras. Estoy hablando de una cantante extraordinaria que vive, tiene ahora 79, 80 años, vive en el estado de Chihuahua, México. Se llama María de los Ángeles Laya y tiene como nombre artístico La Consentida.
Qué bonito alias.
Es muy bonito.
La Consentida.
Sí,
bueno.
Oiga, tiene un éxito en México, ha tenido un éxito toda su vida. Trabaja muy bien, ella es una de las grandes popularizadoras de aquella ranchera que se llama Gorrioncito Pecho Amarillo, que no sé si usted lo recuerda, que
no.
Es muy bonita aquella
no.
ranchera.
Ese gorrión no lo tengo.
Revoloteando en el nido destruido, un gorrioncillo con las alas con sangre, en fin. Está muy bien.
Ah, ¿no es esa la que me va a poner?
No.
Ah, bueno.
Le voy a poner una que es la excepción de las rancheras. Suelen ser celebrativas, suelen. Le voy a poner una muy tremenda, ideal para Semana Santa. El título de la ranchera es Le falta un clavo a mi cruz. Cuidado, ¿eh? Le falta un clavo a mi cruz pa' morir crucificado.
Le falta un clavo a mi cruz pa' morir crucificada.
Es muy propia de esta época.
Sí.
Mis pobres ojos sin luz no miran ya mi pasado. Me bebí mi propia vida.
La Consentida.
Copa mortal.
Que tenga usted muy buena Semana Santa, señor Monegal. Nos encontramos la semana siguiente.
Nos encontraremos a primeros de abril.
Sí, señor.
Recuerden, este año Televisión Española retransmitirá las procesiones de Palencia. Y en Palencia hay un momento sublime que creo que le llaman el del trompetero o algo así, que es muy especial. Es una especie de trompeta larga, más de un metro, que es cuando arranca el paso de la... ¿Cómo se llama este paso?
No puedo ayudar.
De la Vera Cruz.
Vale.
De la Santa Vera Cruz. Cofradía de la Santa Vera Cruz, el momento del trompetero. Es emblemático.
Bueno, habrá que pedírselo a la mesa de redacción, que el lunes nos lo cuente alguien, eso, del trompetero, de Zaramora. Que le pase bien.
De Palencia.
Ah, de Palencia, perdón, es verdad, de Palencia. Gracias, señor Monegal.
Felices fiestas.
Adiós.
En Onda Cero. Julia en la Onda, con Julia Otero.
Oye, Alberto.